Shalom. Shabbat Shalom. La señora Sheryl está trayendo la palabra hoy día. Es fabuloso estar con ustedes hoy día. Y quiero decirles que nuestro Dios reina, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y Él es un Dios asombroso. Y vamos a estudiar su palabra hoy día. Y esa es una porción de Torah muy fabulosa. Y como ustedes saben que yo enseño a los niños. Y ellos ven las cosas con unos ojos de inocencia muy linda. Y un niño abre una Biblia y una hoja seca se cae y la recoge y se va corriendo y le dice a su mamá: mire, mamá, lo que he encontrado, yo creo que es la ropa interior de Adán. Y esa es una de las razones por las que yo adoro a los niños. A veces ellos no entienden lo que estamos tratando de decirles, pero están siempre listos a aprender. Nuestra porción de Torah hoy día es Vayera, y eso significa Él apareció. Es algo que tú puedes ver. Y nuestra porción de Torah, Abraham, ve aquí al Señor. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos viendo al Señor en nuestras vidas y permitiéndole que lo que Él nos revela, que nos lleve a vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo? Y entonces, acerca de este, ¿qué le dice Dios indescriptible? Vamos a mirar varias escrituras, vamos a mirar Sodoma y Gomorra, vamos a ver el lugar de Dios que se llama, en hebreo se llama Ha-Makom. Es una palabra que van a querer recordar. Y luego van a ver la bendición. Y me parece que va a ser algo que ustedes nunca han visto antes. Y estoy tan emocionada. No puedo esperar. Entonces, vemos que cómo la aparición del Señor afecta a Abraham. Quiero tomar un par de minutos y mirar quién es este Señor que se le apareció a Abraham. Y veamos cómo su manera, su forma de ser y su poder es indescriptible. Y mientras ustedes ven estas escrituras, van a pensar: estos versos no están conectados. Pero ese es precisamente el punto. Nuestro Dios es tan increíblemente diverso. Tiene tantas facetas diferentes, variadas, y es dificultoso describirlo. Pero estos versos tocan en la magnitud de su majestad. Entonces, mientras leemos, quiero que piense cómo absolutamente asombroso y todo lo increíble que nuestro Dios es. Josué 1:9, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, es omnipresente. En Salmo 31:3, tú eres mi roca y mi fortaleza, es nuestro protector. Primera de Samuel 2:2, no hay nadie como tú, no hay una roca como nuestro Dios. No puede comparar absolutamente nadie con nuestro Dios, no hay como nuestro Dios. En la primera de Tesalonicenses, es una asombrosa, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y con los muertos, y los muertos en Cristo se levantará primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¡Aleluya! Y todos estamos esperando eso. Pero pensemos en esto. Solo nuestro Dios puede resucitar a los muertos. Salmo 19:1, Dios, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. Cuando Dios creó este mundo llamado la tierra, hizo noche y día. ¿Saben ustedes que todo el concepto del Evangelio está representado en las constelaciones del cielo? Nadie puede hacer eso como es nuestro Dios. Salmo 19:1-2.
Revelation 4:5.
Apocalipsis está hablando del poder de que es indescriptible. En Mateo 19:14 también leyó Salmo 19:1-2. Mateo 19:14. Deja a los niños que no les impidan que vengan a mí. Este increíble Dios ama a estos niños. Los humildes no pueden dudar. Jeremías 32:17. Ay, Señor, ciertamente tú hiciste los cielos de la tierra con gran poder y nada es imposible para ti con tu brazo extendido. Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Pero empiecen esto. Él está allá preparando un lugar para nosotros. Hemos 9:6. Edifica los cielos, sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama las aguas del mar y a las derrama sobre la superficie de la tierra del Señor, es su nombre. Lily Giglio dice que nos tomaría 25,000 años para que podamos contar todas las estrellas de la galaxia.
We can't imagine that number. But our God just calls them and then he pours them out. That's pretty amazing. Isaiah 55:9.
Habla de los galones de agua. Isaías 55:9b. Mis caminos son más altos que sus caminos. Hechos. Y de repente vino al cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecían las lenguas de fuego, lo que repartiéndose y posaron sobre cada uno de ellos. Todo fue viendo el Espíritu Santo. Nuestro Dios actúa de repente, en una forma inesperada. En Ezequiel está hablando acerca de algo que estaba como un zafiro sobre el trono, parecía piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza de una apareció un hombre sentado sobre él. Había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y vi algo como fuego y un esplendor del Señor. El resplandor de su alrededor como el aspecto de un arco iris. Este ha sido Ezequiel 1:26-28. Haggai 2:6-7. Sí, por favor, siguen las escrituras porque está hablando bien rápido. Y en esta escritura, este Dios con su gloria es tan abrumante que el hombre cae en sus rostros. Y en esta está hablando, en Lucas 4:18, anuncia el Evangelio a los pobres. Para mí, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Este tremendo Dios todopoderoso le importa a cada uno de nosotros. ¿Y qué tal nosotros? ¿Lo hacemos? Juan 11:43-44. Viendo dicho, se gritó una voz: Lázaro, sal fuera. Y él vino. Él salió de la muerte. Él tiene completo poder sobre la muerte. Juan 17:9-18. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Se dan esas palabras? Él ha sido glorificado en nosotros, y Él está orando por nosotros. Ah, muy asombroso. En Salmo 107:25-29. Él calma las olas, cambia la tempestad. Él es el que controla a la naturaleza. Isaías dice, porque el Señor vendrá en fuego. La ley es perfecta. Su Espíritu Santo nos enseña muchas cosas. Su cara es como el sol. Y sus pies como pilares de fuego. Y este Dios
dijo,
Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que ha hecho. Y quiero contarles, parar aquí y contarles una historia. Que cuando yo había nacido, mi papá estaba muy decepcionado porque él no quería una niña. Él había crecido con 5 hombres, hermanos, y no tenía idea qué hacer con una niña. Y así que me enseñó a jugar fútbol y béisbol. Y yo estaba bien. Él quería que yo nadara en el océano cuando yo estaba chiquita. Y esas olas estaban muy, muy fuertes y yo tenía mucho miedo. Y yo le dije, no, papá, no me voy a meter ahí, no voy a hacer eso. Y él me mira con esa mirada que los padres nos mira cuando no escuchan lo correcto. Y dice, yo te voy a agarrar de la mano. Ah, yo pensé, esas son palabras que fueron como magia. Y por supuesto, agarré su mano. Y las olas vinieran fuertes adentro, afuera, no interesaba, porque mi papá estaba agarrando mi mano. Y podía ser que nunca hubiera hecho si no fuera así, porque mi papá me agarraba de la mano. Nuestro Dios tan indescriptible, que está en los cielos y que es como el fuego. Dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, tu mano derecha, y que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y yo sé que eso es cierto. Este Dios, Dios difícil de explicar, nos muestra su amor increíble y perdón. ¿Estamos entendiendo a quién llamamos Dios? En Romanos 8:11, que no está en sus notas, y dice, si el Espíritu de Él que levantó a Jesús de la muerte vive en ti, piensa en eso. Es lo más razonable servicio que podemos hacer, es darle nuestras vidas. Y piense en este Dios que acabamos de leer y simplemente hemos tocado la superficie. Es este Dios que aparece en nuestra porción de Torah. Y empezamos en 18:1. Y el Señor se le apareció a Abraham en el cimar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tierra, de la tienda, en la tienda, en el calor del día. Entonces el Señor, se la palabra aparecer es ira, en hebreo es ira, como se ve en la diapositiva. Y vino en varias formas en que había venido, muchas formas que se podría ver. En el hebreo se está hablando del entendimiento de que ese que apareció va a recibir energía o un cambio intenso de esa persona. El que va a aparecer va a cambiar. Somos como Abraham. Estamos tomando tiempo con el Señor para que seamos fortalecidos y fortalecidos y cambiados. Entendemos que el poder de resurrección que hay en Dios vive en nosotros. Estamos permitiendo que lo que el Señor nos revela a nosotros nos cambie. Y hagamos una pregunta. Estoy pensando, esto es una actitud judía. Estamos pasando tiempo con el Señor. ¿Cuál es el resultado de este tiempo que yo estoy pasando con Él? ¿Le estoy permitiendo que me cambie o realmente quiero disfrutar mis formas carnales? ¿Me ha sucedido algo malo que me ha hecho, que se ha convertido en mi identidad? ¿O le estoy permitiendo que me muestre quién soy en sus ojos y me hace quién quiere que yo sea? ¿Recuerdan el poder que resucitó a Cristo de la muerte vive en dónde? En nosotros. Entonces el Señor se apareció a Abraham y algo muy intenso sucedió. El Señor lo estaba ayudándolo a que crezca. Entonces Abraham dice, Abraham es nuestro padre. En Juan 8:39, ellos contestaron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si son los hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Estamos haciendo las obras de Abraham. A veces pensamos que era un hombre de fe. ¿Qué significa un hombre de fe? Miremos lo que ¿de dónde obtuvo su reputación? Uno que obedece a Dios. Vemos que él hablaba a Dios. Y Dios le decía, deja tu país, a tu pueblo, a tu familia. Él vivía en Harán. Él está establecido, vive ahí, estaba muy cómodo. Y así como el pastor Mark nos decía, él estaba trayendo a la gente al Señor, reuniendo almas. Él había vivido ahí 25 años. Y este es Dios le dice que salga. Y esta es la primera prueba. Y algo que no era fácil hacer. Y Abraham salió. Se fue. ¿A dónde? En la prueba número 2. Que él tenía que ir a donde. No sabía dónde iba a ir. Tenía una cosa salir, pero salir y no irse, no sabiendo dónde va a ir. Eso es algo muy dificultoso. Pero Abraham obedeció y llegó a Canaán. ¿Y qué le encontró? Lo encontró una hambruna. Cuando llegamos a un sitio donde el Señor nos ha dirigido, esperamos encontrar abundancia, pero él recibió una hambruna. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, y ahí era otra prueba de fe. Vemos una modelo aquí. Luego, Abraham tuvo que pelear con 4 diferentes reyes al riesgo de su propia vida. Otra vez su fe está puesta a prueba. Está siendo puesta a prueba. Entonces, eso no es para débiles. Él trajo paz a su pueblo. Y luego le da la mejor tierra a su sobrino Lot. Él, Abraham, tuvo que pelear con todos esos reyes también para salvar la vida de Lot. Y luego se convirtió en un hombre rico. Y cuando le damos a Dios, de una forma o de otra, el Señor nos multiplica eso. Y su esposa era estéril y luego tuvo una hija, un hijo. Entonces, mes tras mes, que se daban cuenta que el bebé no venía. Y a veces esperamos por algo y nos preguntamos y pensamos. Y habían problemas entre Abraham, entre Isaac y Ismael. Abraham se le conoció porque era también muy hospitalario. Y él también intercedió por los justos en Sodoma y Gomorra. Él fue circuncidado en su edad muy, muy mayor. ¿Por qué? Porque era obediente. Su obediencia era una señal de que estaba en pacto con Dios. Y eso también debe ser con nosotros. Si no obedecemos, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el signo? ¿Y dónde estamos? Suena muy rápido, muy simple cuando escuchamos que alguien obedece. ¿Qué lo hizo un hombre de fe, Abraham? Su obediencia y su respuesta a las pruebas. Obediencia es fe en acción. Fe es una palabra de acción. No es este concepto de que tenemos que estar flotando. Oh, tengo fe. Okay, la vez, hay que verla en acción. La fe solamente crece cuando es ejercitada. Y la fe es ejercitada cuando hay pruebas. No es en la forma que nosotros haríamos, ¿verdad? Pero es en la forma que Dios lo hace. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Debemos de continuar creyendo, aunque la promesa no tome mucho tiempo para que venga, como la del caso de Abraham. Hay que pensar las palabras de Dios, los pensamientos de Dios, leyendo las escrituras, y cada vez que tienes pensamientos de dudas negativos, y esas son las palabras que le vamos a decir a alguien cuando alguien te fastidió, y sabes cómo eres. Tienes que borrar eso y pon la palabra de Dios ahí y que salga por tu boca. Así es como nos sobreponemos a través de la palabra de Dios. Cuando las cosas no tienen sentido, es cuando debemos de continuar obedeciendo. Esto es fe. Fe es mucho más que una idea mental. Abraham mostró su fe a través de su fidelidad. ¿Y qué es esa fidelidad? Cuando actuamos o nos presentamos. Abraham le puso pie a su fe y hizo la fe en la forma en que caminaba. Tenemos que ser dirigidos por nuestra fe y no por nuestras dudas. Santiago 1:2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago 1:25. Pero el que mire atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece a ella, no habiendo vuelto un oidor olvidadizo, sino el hacedor eficaz, él está bienaventurado en lo que hace. Abraham hizo Abraham fue muy fiel en cada prueba que se le dio,
en cada
cosa que se le encargó. Okay, fe. Abraham por fe, Abraham vivió una tierra extranjera. Juan, ¿dónde estamos? 16:33. ¿De dónde viene nuestra paz? Nuestra paz viene cuando estamos Jesús. No viene ni por ningún otro lugar de fuera. En este mundo van a tener pruebas. Ese es Jesús hablando a nosotros. Es una promesa. Pero yo he sobrepuesto al mundo. ¿Dónde está? Entonces nuestras pruebas no van a ser mejor o amargados. En realidad nada en el medio. Y la palabra yo y voy a crecer y convertirme en algo mejor, o me voy a convertir en un amargado. Abraham era perfecto, no era perfecta, pero él puso su fe en acción y él creyó cuando en realidad fue dificultoso. Si somos hijos de Abraham, Jesús dice, vamos a hacer los trabajos, las obras de Abraham. Génesis 18:1. Y el Señor se le apareció a Abraham, el terebinto de Mamre. ¿Qué clase de árbol fue ese? ¿Por qué está diciendo terebinto? En hebreo hay dos palabras para terebinto. Así como si bicicleta. La primera palabra es como decir bicicleta, y cuando decimos bici, lo que significa es el Dios, el hombre, que da vida. Y la vamos a dividir en dos. Tenemos las letras Aleph Lamed, que es una palabra por Dios, y la He es He aquí. Entonces, si vemos, este es He aquí. Y Dios se le apareció a Abraham debajo del árbol que se llamaba He aquí, Dios. Entonces, pero no solo fue visto por Abraham. Dijo, se ve también que hizo, estaba muy motivado, alternado, cambiado para que pudiera hacer todas estas cosas que iba a hacer desde que estuvo debajo este árbol. Abraham está en el desierto de Israel. Yo he vivido ahí por un par de ellos. Y es cuando hay una temperatura más de 100 grados y es muy caliente en el desierto. Y Abraham tenía que ser circuncidado. Y por lo que yo entiendo, el tercer día después de la circuncisión es lo más doloroso y difícilmente te puedes mover. Pero en Génesis 18:2, y alzó los ojos y miró, y había tres hombres para frente a él. Al verlos, el que hizo, él corrió de la puerta de la tierra a recibirlo, y se postró a la tierra. Ahora piensen en esto. Abraham es casi 100 años, ha sido circuncidado 3 días, hace mucho calor, y él corre y se postra en la tierra. Ese intercambio que ha tenido con el Señor debe haber sido un gran efecto. Y ahora él va a hablar a los extraños y le dice, mi Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, luego que no pase de largo junto a su siervo, que te traigan un poco de agua y lávese ustedes los pies y reposen bajo el árbol, yo traeré un pedazo de pan para que se alimente y después sin adelante, puesto que han visitado a su sierva, así como os he dicho, dijeron. Así como le has dicho, entonces Abraham fue deprisa a la tierra donde estaba Sara y le dice, apresúrate, prepara 40 litros de harina, amasa las tortas. Corrió Abraham a la vaca y tomó un becerro tierno y a los mejores, y de los mejores se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Abraham, ha notado, dejó la presencia del Señor para mostrar hospitalidad. Este es un concepto asombroso. Cuando recibimos a gente, es como que estamos recibiendo a Dios. Yeshua dice en Mateo 10:40, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay un día que viene que el Señor va a decir, Mateo 38:40, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dijeron de beber, fue un extranjero. ¿Y cuándo te dimos? Y me recibieron. ¿Y cuándo te vimos como extranjero, recibimos desnudo y te vestimos? Y el rey respondió, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos, a uno de los más pequeños, me lo hicieron a mí. Abraham personalmente atendía la necesidad de sus invitados y tuvo más de 300 sirvientes. Era un hombre rico, era un anciano y en todo el derecho de haber sido servido. Pero al contrario, él fue el que corrió a servir a otros. Y los llama mi Señor, como decir, George, y se llamaba a sí mismo sus sirvientes. Estamos haciendo las obras de Abraham. estamos así de humildes, estamos así de dispuestos a dejar todo de lado y dar lo mejor que tenemos a alguien que ni siquiera conocemos. ¿Recuerdan a Yeshua en el Cedar antes de su crucificación? Los discípulos estaban diciendo, ¿quién es el más grande, más importante? Y no vemos eso que sucede por todas partes, inclusive en la iglesia, podría yo añadir. Lucas 22, 26. El mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Entonces el maestro se levantó. Juan 3 y 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido a Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Se imaginan debajo de ese terabinto de Manre? El Señor le estaba enseñando a hacer todas estas cosas. Génesis 18, 9, 14. De repente la situación cambia. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está tu mujer? Ahí está. Le respondió una de ellas, dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y Sara, su mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos extraños. Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Sara se rió y dijo, tendré placer después de haber envejecido. Entonces, siendo también viejo mi señor, y dice, el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Vivimos nosotros en la realidad de que nadie es muy difícil para el Señor? En nuestras pruebas más difíciles, creemos que estamos creyendo lo que Él nos ha dicho. Mire, nosotros hemos tenido nuestra casa que se ha quemado, hemos perdido nuestros negocios, hemos tenido muchas pruebas muy dificultosas, más que perder todo, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Y en formas milagrosas, Él ha usado todas estas pruebas para traernos donde Él quería que estemos. Y les aseguro que puedo ver cómo el Señor estaba trabajando. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No, nada. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volveré a mí vacía. O sea, sin uso, sin resultado. Sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cuando el Señor habla su palabra a ti, tienen que creerla. Pero no se le puede poner una fecha en cuándo va a suceder. Ahí es cuando viene la fe. Entonces Sara se ríe. Ella hizo una risa de qué, de alegría o de duda. En hebreo nos explica, también por fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que le había prometido. A ver, ¿cuál la? Génesis 21:1. El dolor visitó Sara. Sara le creyó al Señor, aunque su cuerpo le decía que era imposible. Entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Vamos a creer nuestras circunstancias? ¿O vamos a creer al Dios de la promesa? Génesis 21:1. Y el dolor visitó a Sara como le había dicho, y el Señor hizo por Sara todo lo que había hablado. Cuando estamos pensando en nuestra forma occidental y griega, pensamos que recordar es como una cosa, una actividad mental, pero en el hebreo se refiere a un acto y es actuar a favor de alguien. Génesis 8:1. Aquí se está viendo que en esta escritura de que no era solo una cosa mental. Cuando Dios recordó, Él actuó a favor de Noé, y las aguas empezaron a decrecer. Y aquí dice, Dios recordó a Sara. Dios recuerda las promesas que te hizo a ti y Él va a cumplirlas. Su palabra no va a regresar vacía. Génesis 18, 16, 17. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Estos son palabras asombrosas, es como que Dios está hablando a sí mismo en voz alta y podemos escuchar lo que está diciendo. Y Dios quiere compartir con los hombres lo que está por hacer. En Amos 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos de los profetas. Y en nuestros días Dios está hablando con un parlante, podría yo decir, mientras que estamos rodeados con señales en los cielos y en la tierra, por la tierra, y está proclamando lo que va a hacer, lo que está alistándose para hacer. Eso nos lo dice en su palabra. Qué increíble Dios, que siempre nos está diciendo qué va a hacer. En Génesis 18:20, después el Señor dijo, clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora, veré si han hecho todo a conforme de su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Los rabinos y las escrituras nos dicen que había muchos pecados. A Dios era maldecido, blasfemia en contra de Dios, había adulterio, muerte, la corte estaba corrupta, y que eran especialmente culpables de ser inhospitable. No eran hospitalarios. Y también había mucha desviación sexual. Romanos 13, 17, 19. Y la senda de paz no conocida. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sabemos que lo que la ley dice. Ahora sabemos, 19. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Las Sodomas y Gomorras de nuestros días van a tener que responderle a Dios. Romanos 3, 17, 19. Está en Salmo 10, 4. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios, en sus pensamientos no hay Dios. Génesis 18, 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, en verdad destruirás al justo con el impío, hablando de Sodoma y Gomorra. Y Abraham continuó rogando por 40, por 30, por 20, por 10 y por hasta que termina con 10, dice. Dice, ¿y qué tal si 10? Y ella le dice, no la destruiré si hay 10 justos. El los esfuerzos de los justos en nuestra sociedad realmente importa. ¿Recuerdan de esa canción? Esa luz pequeña. La luz que yo tengo no la voy a esconder, no la escondas, tiene que. Se imagina un cuarto que está completamente oscuro, con muchas, muchas personas. Si una persona prende una sola velita, una sola lucecita, se ilumina, se puede ver por todas partes. Entonces, el efecto de un creyente puede ser diferente, hacer una diferencia grande. Si el Señor, si hubieran habido 10 justos en Sodoma, Dios y Gomorra, Dios no lo hubiese destruido. La luz es muy importante, afecta al sobrevivimiento de la comunidad. Abraham es un ejemplo del poder de la oración. Mientras vemos que sus oraciones salvan la vida de los juntos que están esas, justos que están en esas zonas. Oración. Y la unión a Dios en su obra. Entonces seamos, asociémonos con Dios, que seamos, estamos haciendo las obras de Abraham. Génesis 19:24-25. Entonces el Señor se llevará azufre a Sodoma y Gomorra y la destruyó. Y ahora vemos la palabra del Señor en la vida de Sara. Y Génesis 21:1-6, donde ella ya tiene un hijo y Abraham le puso el nombre a Isaac, hijo que nació, que le dio Sara. Abraham tenía 100 años cuando su hijo nació. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todos los que escuchan van a reírse conmigo. Y vemos la palabra a reír otra vez. Y esta risa viene de gozo. El nombre de Isaac significa reírse. Y vemos que Abraham tenía 100 años. Y si miren la diapositiva. La letra Kuf es equivalente a 100. La Yud es el número 10. Het es el número 8. Y cuando los combinan, 8 y 10 es el número de la vida. Het y Yud significa vida. Cuando Sara y Abraham, cuando eran 90 y 100 años, iba la mano de Dios iba a causar que Dios de que ellos producieran vida y todo iba a producir una risa. La vida de también se ve que con la letra Yud es protección, que su vida va a ser protegida. Entonces Abraham, Sara dice, Dios me ha hecho reír y todos los que me escuchan van a reír conmigo. ¿Dónde está ahora? Dios no cambia esas promesas que te ha hecho a ti. Él las va a traer, hacer que sucedan. Manténganse haciendo las obras de Abraham. La palabra de Dios no va a regresar vacía. Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. En Génesis 22, la prueba más grande viene. Génesis 22:1-2. Nos aconteció que estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí está, dijo, toma a tu hijo. Ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes donde yo te diré.
Abraham had passed all the other tests. Now he's asked to take his son, And as God said, your only son, your son named Isaac, the one you love, and sacrifice.
Tu hijo Isaac lo vas a llevar, que tú amas, lo vas a sacrificar. Es difícil de imaginarse qué sucedía en la cabeza de Abraham. Recuerden que Het significa protección, el Ayud significa vida, Yud con y entonces dice que la escritura de que Dios aprobó a Abraham. La palabra es Nesá. Y las primeras dos letras es Nun en Samet. Y esa Nesá significa Nesá. Entonces, y el otro es la otra letra. Entonces significa que una prueba va a producir un milagro. Está leyendo Génesis 22, 3 y 4. Y en el tercer día Abraham levantó sus ojos y vio ese lugar, Hamakom, el lugar Hamakom, lugar lejos. Está en Génesis
3:4.
Y sabemos que que Dios le dijo a Abraham que fuera a Moriah, a Moriah, el monte Moriah, que es Hamakom. Moriah es otro nombre para Jerusalén. Aquí Dios está llamando a este lugar Hamakom, Jerusalén. Es el lugar de Dios. Está en el lugar donde la presencia permanente de Dios va a estar ahí. Yeshua va a enseñar en ese templo la presencia de Dios. En el lugar santísimo, Yeshua será crucificado por todo el mundo y sepultado, y al tercer día se resucitará. Ese es en Hamakom, el lugar de Dios. En el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar de Dios. Allí hay una conexión. En el tercer día, en el lugar de Dios, Abraham vio algo. ¿Qué está viendo? La palabra Hamakom nos dice esta historia asombrosa. Más tarde dice que Abraham levantó sus ojos y miró y vio esto. El Et Hamakom. El Et es el Aleph Tav. ¿Quién es el Aleph Tav? Es Yeshua. Abraham levantó sus ojos y vio, se fue revelado el que el Aleph Tav, Yeshua, está ahí, en ese lugar, en el lugar de Dios. Hamakom. Abraham levantó sus ojos al lugar del Señor, de Dios, y vio en el tercer día. ¿Y qué vio? Vio a Jesús resucitado. Le dio ánimo, a fortaleza a Abraham para pasar esta prueba en el tercer día. ¿Qué más nos dice la palabra Hamakom? Las últimas tres letras de la palabra es Kum. Pero se puede cambiar la vocal, se dice Kum, que significa levantarse. Pero no solo eso, viene la palabra Kama, que significa resucitar. Y pueden ver si cuando se ponen todas estas juntas, tienes aquí, he aquí el lugar de Dios donde Yeshua se va a levantar. donde ha resucitado, y Abraham vio todo esto en el tercer día. Ese no es un error. Nuestro Dios reina. El mismo verso está mezclando. Está demostrando que totalmente Isaac regresará, no, sin importar lo que sucedió en esa montaña. ¿Dónde estamos, Génesis? Génesis 22:5. Adoraremos y volveremos a ustedes. Él creía que iban a regresar los dos juntos. Génesis 15:6. Abraham dijo, mi hijo, Dios proveerá por sí mismo una oveja. Dios mismo. Es porque, ¿cómo es que Abraham sabía eso? Es porque él lo acababa de ver. Él había visto a Yeshua en el lugar de Dios. Él había visto la resurrección. Wow. ¿Recuerdas que sucedió que Abraham fue probado y la palabra prueba es Nisa y el milagro, y que iba a haber un milagro? Y el milagro es que él vio al staff que resucitó en Jerusalén en el tercer día. Y nosotros hemos experimentado la resurrección del tercer día del Hijo de Dios, y él lo ha hecho posible. El poder de la muerte que está en Yeshua, el poder de resucitar a los muertos, está entre nosotros. Y cuando nuestra fe está siendo probada, vamos a pasar esa prueba y permitir que nuestra fe se haga más fuerte. Veremos a Jesucristo resucitado, Yeshua, y dice, vive, Él vive, que Cristo Jesús vive, y eso tiene que hacer una diferencia. Y para terminar con este concepto final, de cómo somos la parte de la familia de Isaac, de Abraham. Génesis, ¿dónde? Génesis 15:16, y luego Juan 3:16, Abraham creyó en Jesús en justicia, nosotros creemos en la justicia. Y el Señor le dice, lo dice tres veces, y el Señor le dice a Abraham, yo bendeciré a aquellos que te bendicen. Génesis 22:18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido a mi voz. Esa obediencia es crítica. Génesis 12:2-3, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan. ¿Cuál es la bendición? Cuando leemos esto, le ponemos nuestro propio entendimiento. Pero en el hebreo, al entender esta frase, es una cosa milagrosa sucede en la bendición. Y el milagro es que la bendición es de que somos injertados en Génesis por parte de Abraham. Sí, así es. Y lo pueden ver muy claramente. Ajá. En la diapositiva. Vamos a mirar. Quiero que vean las similitudes. No tienen que entender el hebreo. Ok. La primera palabra es taboy. Es arrodillarse o bendecir. Luego ven la siguiente, la beit reish kaf, que está en la segunda palabra. En la beit reish kaf es la raíz de esa palabra. Las otras letras son pronombres y la palabra y. Pero la raíz es bendecir, bendecir. Y la segunda palabra es, dice ahí, y ellos serán bendecidos. Y la última es ser injertado, injertado. Ahí ven las, también tiene la presencia de la Bey Resh Kaf, que es ser bendecido. Y con la letra Yud. Ahora, miren esto. Ser injertado es un término agricultura. Y la letra es Yud, que está entre bendición. Es muy importante porque es la mano de Dios. Representa la mano de Dios. Si toman el significado de cada letra de la palabra injertado, dice, he aquí, la bendición está siendo por la mano de Dios. La bendición está siendo, está dentro de la palabra, así como vida y protección está en, la, en el nombre de Isaac. Esta es la forma, el hebreo, la forma hebraica de entenderlo. Pablo, que se llamaba a sí mismo el hebreo de los hebreos, miembro de los de la tribu de Benjamín, entendí este concepto. Y por eso él enseñaba en Romanos 18:17, pero según de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante en ellas de la rica savia del río de oliva. En el 18 dice, no sean arrogantes con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres la que sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Aleluya. Si la raíz es la que nos sustenta, es porque estás injertado. Esta es la bendición. ¿Qué bendición más grande puede haber que esta? Pablo entendió, y en Gálatas 3:28-29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Si ustedes son de Cristo, entonces ¿son quién? ¿De quién? Descendientes de hebreos, herederos según la promesa. Tú eres parte de la familia porque tú estás, has sido injertado. Abraham fue un gentil cuando Dios lo llamó. Dios sabe cómo injertar a los gentiles dentro de su pacto. Creyentes, regocíjense, sepan quiénes son y vivan quiénes son. Vayan y hagan la diferencia. Pasemos la prueba que Dios nos está dando y esperemos milagros porque Él vive y el Espíritu de Él que nos que resucitó a Yeshua de la muerte vive en donde en nosotros. Yeshua dijo, si eres los hijos de Abraham, tú harías las obras de Abraham. Somos nosotros injertados, somos los hijos de Abraham. Hagamos las obras de Abraham. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Señor, por esa enseñanza. Te alabamos, Señor. Y el grupo de alabanza que se acerque. Por favor, hay que mantener a Pastor Mark y su esposa en nuestras oraciones. El Pastor Mark está fuera de la ciudad. Gracias, Señor, por esa enseñanza, porque estamos injertados. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si alguien tiene necesidad de oración, todos aquellos en el internet, todos los que están alrededor del mundo, estoy seguro que hay personas que tienen muchas necesidades, Pero lo bueno es que tenemos buenas noticias, y esas buenas noticias es que Dios murió, el Señor murió por nosotros, nuestros pecados. Él tocó todas nuestras preocupaciones o todas nuestras cargas, y estamos en el lugar. Y como Sherry decía, el poder que tenemos está en nosotros. Si necesitan oración, por favor, acérquense. Oren entre ustedes. Y el Señor le dijo a Moisés que le diga a Aarón que bendiga a los hijos de Israel. Y le dijo que diga eso. Y barrejeja Adonai berishmaeja. Ya Adonai panabilecha bihuneka. Yisa Adonai panabilecha beyasen. Lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor levanta su rostro y te da su paz, su shalom. En ese nombre maravilloso, ayer, ayer, ayer. Vayan en paz. Y que estén en la voluntad de Hashem.